En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Bueno, y seguimos en este Diálogo Comanche especial, ya metidos de lleno en la Feria del Libro, pero como siempre, tenemos un espacio para nuestro teatro, para el teatro que más nos gusta, y en particular hoy vamos a hablar de Crisis y Castigo, que es una obra de Jean-Pierre Martínez, con dirección de Emiliano Duarte, de la cooperativa Grupo Teatro Producciones, y en las cuales trabajo. Yo digo todo esto, chiquilina, así nos sacamos toda la parte formal.
Está perfecto.
Y vamos de frente. Carolina Pies, Gustavo Sasco, María Noel Gutiérrez, Bruno Zurano, Andrea Núñez, Rosa Gentile y Blanca Caballero son parte del elenco, y hoy tenemos justamente a Andrea Núñez y Rosa Gentile del elenco de Crisis y Castigo. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Gracias por la invitación.
Bueno, Joaquín, mil gracias como siempre, que bueno, ya hemos estado con obras anteriores y algún otro proyecto, y vos también en nuestro programa, así que gracias siempre por la disposición de estar.
Para recomendar Medianamente Raros, que va los martes.
También.
Martes.
A las 20.
A las 20, yo decía 22. A las 20 en Ciudadela FM, ¿verdad?
Sí, ahí está.
Ahí va.
Hoy estamos. Hoy, cuando se está grabando, esto no sé qué día.
Durante la grabación estamos esto es difícil. A ver, funciones, jueves y viernes de noviembre, 20:30. Las fechas son 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 en Alejandría, Café de las Artes, que es en Gaboto 1348, entradas Red Tickets y en la boletería de la sala. Y se puede reservar al 099-185-704 ahí en Alejandría, en Café de las Artes, que es un lugar precioso, que es lindo, porque aparte se puede comer todo, se puede hacer como de todo.
Lo que decimos siempre es, te tomas un cafecito, después ya entras a la obra, ves una linda obra, salís y te están esperando con la pizza y la cerveza.
Y cena.
¿Qué más querés?
Un plan redondo.
Tremendo.
El lugar es precioso, aparte, y vale mucho la pena. Después todos estos datos los ponemos en la web, pues yo sé que en radio a veces es medio difícil retener todo, pero decimos a la gente que vaya a la web de Uniradio, y ahí busca Diálogos Comanches y va a estar la nota, la van a poder escuchar, pero aparte están escritos los datos para que la gente pueda reservar y pueda aprovechar. Cuéntenme, esta comedia tiene algo, yo le dije, esto tiene que ver con Crimen y Castigo, no sé si es cosa mía, cuéntenme de qué va la obra.
Andreita, te dejo.
Bueno, bárbaro, porque no estamos en el mismo espacio físico, así que perdón si nos pisamos un poco. Bueno, la obra es una comedia de Jean-Pierre Martínez, un autor francés. Trata un poco, creo que podemos mencionar distintas puntas. Está basado, el centro, el hilo conductor, digamos, es sobre la crisis financiera. Algo que esta obra, si bien tiene unos cuantos años, sucede todo el tiempo, ¿no? En distintos lugares siempre hay una crisis.
Obvio.
O bueno, recordamos, acá tenemos un presente por allí, la del 2002, que suceden situaciones puntuales allí bueno, que nos pueden recordar, remontar a esa época, pero creo que el mensaje de la obra es qué es lo que podemos qué es lo que llegamos a hacer por dinero, o a qué estamos dispuestos a someternos y a tolerar muchas veces por dinero, por mantener un trabajo y demás. Eso está centrado en un personaje que es el personaje de Jerónimo, que lo interpreta Bruno Zurano, que bueno, es un actor desempleado, como actor no consigue trabajo y demás, y bueno, no puede vivir de eso, cualquier parecido con la realidad es pura...
Actor de teatro.
Claro, cómo no, ¿no? Cómo no está lleno de plata. Y bueno, y termina, y bueno, tiene una esposa así que lo presiona un poco por conseguir empleo y demás, y termina de rebote trabajando en este banco que está al borde de la quiebra, ¿no? Y bueno, y tiene que tolerar distinto tipo de cosas, se encuentra allí con banqueros, como dice ayer la definición, de dudosa moral, también cualquier parecido con la realidad, claro, es pura coincidencia.
Claro, un banquero de dudosa moral.
Y tener, es un poco de chivo expiatorio el personaje de Jerónimo, ¿no? Tener que enfrentarse a esas clientas estafadas, con seguros y demás en medio de esta crisis. O sea, es comedia, tiene mucho humor, por momentos a veces con algún toque hasta bizarro y satírico, pero con ese mensaje profundo de que en definitiva nos deja pensando ¿Al qué punto llegamos y qué somos lo que somos capaces de tolerar por el dinero, ¿no?
Claro.
¿O qué llegamos a hacer?
Sí, es tremendo. Aparte, es una. Yo creo que pasan pocos días en que uno no se cuestiona ese tipo de situaciones y no importa el punto en la vida que estés. Y aparte, lo que vos decís, ¿no? Las crisis en realidad van y vienen. Ahora estamos al borde de otra. Rosa, tu personaje, contame un poco.
Bueno, mi personaje es uno de esas clientas estafadas. Y un poco lo que decía ahí Andrea, lo que somos capaces de hacer cuando nos falta el dinero, ¿ah? O si lo queremos generalizar, cuando nos faltan las cosas materiales, ¿no? Yo digo, estamos acostumbrados a que nos enseñen de chico a tener cosas, claro, a generar éxito y todo lo que conlleva el tener el éxito, pero cuando nos faltan esas cosas, ¿cómo nos conducimos en la vida, ¿no? Y tiene que ver por todos lados, la falta de trabajo, la falta de dinero, la falta de algo que tenía y dejo de tener, y sobre todo cuando esa decisión, esa escasez, ese vacío, se provoca no por una mala decisión mía, sino por una mala decisión de otros que provoca en mí la falta de lo que conlleva eso, y el grado de violencia que genera en las personas. Digo, nos pasa a veces con un amigo, le prestamos plata, después el tipo no puede pagarme por X razón, y ya la cosa cambia, ¿no? Ya hay algo ahí que me hace, y ahí empieza ese tipo de violencia, la violencia psicológica, en este caso, como decía Andrea, va hacia el absurdo, ¿no? O sea, terminamos con una violencia física grande, que atacamos al pobre chivo expiatorio que puso el banco para atajar. Pero a través del humor, como siempre, como pasa muchas veces, dejamos eso, ¿no? Es decir, ¿qué somos capaces de hacer o de no hacer cuando nos tocan el bolsillo, ¿no? Cuando nos tocan aquello que nos tenía acá y ahora por alguna razón, ¡pum!, caímos, ¿no?
Absurdo y no tanto, porque salvando diferencias, ¿cuántas veces lamentablemente suceden asesinatos por estos temas, ¿no?
Claro,
no es lo que pasa en la obra, digo, se lleva más por el humor, pero en realidad lamentablemente
no llegamos
a tanto.
No, acá pego diferente, pero bien dicen que el humor a veces es una tragedia con un poco de tiempo de por medio, ¿no? Acá no pegó tanto como en Europa, yo estaba en España cuando nos pegó en el pecho la crisis del 2008. Fue tremenda y estuvo centrada justamente en el tema de los bancos, que 2 años antes vos pasabas por la puerta del banco y
te tiraban la plata.
Te mandaban para adentro y te decían, por favor, acá te des un préstamo, toma una hipoteca.
Ojo ahí, seguro, ojo.
Tiraban los
venimos ahora para
esa. Claro, y era, yo mismo me acuerdo, era muy difícil decirles que no cuando te ponían 30.000 euros arriba de una mesa para que te los llevaras y empezabas a pagar a los 3 meses, hacían cosas así, era muy bizarro lo que pasaba.
Cuando hay tanta bondad hay que sospechar.
Claro, pero en el momento, viste, lo estaban reflexionando ustedes, ¿no? En el momento, vos siempre te parece como que como uno siempre piensa que después va a estar mejor.
Muy
difícil decir, para el año que viene va a ser peor que este. Muy difícil, nadie se plantea eso. Todo el mundo se plantea, no, el año que viene va a mejorar. Entonces, es muy complicado, ¿no?
Y aparte.
De eso aprendí, por ejemplo, a un amigo. Cuando en España tenés como más facilidad para hacer eso, para Uruguay, ¿no? En lugar de prestarle plata, yo decía, me pedían prestar, yo decía, no te prestas, toma, te doy, te la regalo. No es un préstamo.
Si vuelve, vuelve.
Si puedo, te la regalo, y si no puedo, no te la regalo. Pero yo hago de cuenta que, o sea, generar una transacción con un.
Claro.
¿No? Siempre es malo, siempre es incómodo, siempre. Hasta eso la devolución es como fea, porque le estás devolviendo y parece que estaba implícito que no te lo tienen que devolver. Yo, si podía hacer, a veces no podía y no podía y ya está, pero si podía, prefería a ese otro, justamente por lo que ustedes dicen. Y también es cierto, justo estaba pensando, a medida que ustedes hablaban, de casualidad también hoy escuchaba era el enfrentamiento entre un filósofo y uno de esos gurús de los negocios que dan consejos en internet. Uno de los consejos que daba, por ejemplo, era que una vez, cada tanto tiempo, uno se diera un capricho de los que se conocen como de ricos, que gastara por encima de sus posibilidades. Y eso, según él, generaba en el cerebro una especie como de costumbre de que uno podía acceder ahí con cierta facilidad. Entonces era como una meta, romper un techo que uno mismo se pone de lo que uno puede y no puede. decía el gurú este del
claro.
negocio que era rico. Lo,
claro. Desde su lugar.
Rico de nacimiento, aparte, decía que era rico por mérito de él. Entonces,
claro.
Desde ahí arriba te grita para abajo y dice ustedes. Y este le decía justamente que ese consejo era un consejo para gente de clase alta, de clase media alta. Que la gente, que lo normal, la gente de clase baja, la gente de media baja, no puede. Decía, hay que ahorrar la mitad del sueldo y encima, o sea, la gente no puede ahorrar la mitad, no ahorrar nada del sueldo porque ni siquiera el sueldo le alcanza para pagar las cuentas. Entonces, esa pregunta que ustedes se hacen en la obra es como. Y me pasa, perdónenme que estoy hablando mucho, pero que me despertaron con un montón de cosas que es un tema mucho más trascendente de lo que uno a veces piensa, ¿no? Me acuerdo una vez, entro con una compañera, es de España también, una colega que lo llevé a la casa de un amigo y mi amigo tenía una super casa. Entonces entro y dice, ¡ay, qué casa! Y dice, lo que yo daría por tener esa casa, me dice. Y yo me acuerdo que le dije en ese momento, qué buena pregunta, ¿qué darías? ¿Qué darías? Vamos a jugar a qué darías por esta casa. ¿Qué haría? Una pierna, por ejemplo, me daría. 10 años de vida, la salud de tu hija, ¿no? ¿Qué daría? Es bueno preguntárselo. ¿Qué darías a cambio de una casa, en definitiva, ¿no?
Pero hasta que uno no está en esas situaciones límites, no le pones un freno al. Y te dura un ratito, aparte. Al darle más valor del que tiene por allí lo material, que ayuda muchísimo, como decían los decadentes. El dinero no es todo, pero como ayuda. Estamos más que claro, pero nos hace falta muchas veces estar en esas situaciones límites para darnos cuenta de que a veces lo material no es lo primero. Pero bueno, como te digo, nos dura un rato y a la semana ya estamos otra vez con
la plata y las cuentas. Sí, sí, la esa que vos también mencionás, que también es interesante, ¿no? El hecho de que la frase, viste que las frases son muy peligrosas, eso de el dinero no hace la felicidad. Sí, bueno, está, pero.
Como ayuda.
Pero como ayuda, claro, pero la compra hecha, capaz, ¿no? O sea.
Pero vivimos en un mundo que hasta para la salud necesitas plata, lamentablemente.
Sí, claro.
Entonces es difícil también.
Es cierto que cuando pones lograr cierta solvencia económica, a veces aprendes que es lo importante y lo que no. Eso es indiscutible, indiscutido. Pero el hecho de que. O sea, que no hacen falta cosas materiales. Totalmente de acuerdo, es indiscutido, eso lo aprendés también a veces hasta con los años, ni siquiera es con.
Sí, que yo creo que pasa por ahí también, pasa por el tema de los años. Uno con los años va valorando otras cosas.
Claro.
También con una mirada desde el que ha tenido cosas, ¿no?
Claro.
Pienso que el que no ha tenido cosas, su mirada es como más lineal, ¿no? O permanece más a lo largo del tiempo.
Claro.
Pero bueno, esta obra trata de eso. En definitiva, está bueno que después de una hora de risas y de humor,
claro,
se vayan y comiendo esa pizza que dice Andy, en definitiva, te pongas a pensar, bueno, ¿qué estaba haciendo yo en esa época cuando estaba esta crisis financiera en el país? ¿Y qué pasaba con mis vínculos? ¿Qué pasaba con mis padres en ese momento, con mis abuelos, con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo actué yo ante ese? Muchos se deben de haber quedado sin trabajo, muchos deben de haber perdido dinero, muchos se les deben de haber quedado con los ahorros. Creo que atrás de todo esto está un poco el conversar de eso. Yo trabajaba en un banco en esa época y vi desde adentro las corridas que había, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿A quién metemos hoy a atender el teléfono, ¿no?
Claro.
¿Quién pone la cara? Viene un poco por ese lado.
Allá en España era siniestro lo que pasaba. Estamos hablando de abuelos que se les quedaron con los ahorros de toda la vida.
Exacto.
Porque los llamaban, estaban acostumbrados, generaba una. Allá en los pueblos o en los barrios, inclusive, las sucursales, te llamaban, a mí me hacían transacciones desde el teléfono.
Claro.
Entraban a tu cuenta y te movían la plata, vos decías por teléfono. Que vos te das cuenta que no estaba bien, pero era tan cómodo que ni siquiera te lo cuestionaba. Pero entró a pasar, llamaba y te decía, escúchame, salió una. Acá tenemos un producto nuevo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Me sale la. No me acuerdo, las preferentes se llamaba. No me acuerdo. Las preferentes.
Claro.
Eran. Vos te ponés como cuenta preferente y estás comprando acciones de no sé qué. Claro, eran lo que se llamaba. Las hipotecas ninjas se llamaban allá. Se llamaron porque. Eran ninjas porque aparecían y desaparecían, ¿no?
¡Bah!
Entonces, la gente la agarraba y la agarraban toda la plata de tu cuenta, te la ponían ahí y te la devolvían al mes con 1.000 euros más. Y vos decías, pa, esto es fácil. Entonces te llamaban, de vuelta decía, mirá, salió otro, no sé qué.
Ya te enganchaba.
Pa,
piramidal.
Igual, decía, pero sale lo mismo. Sí, porque esta vez no hubo ganancia. La semana que viene sale otra. Y en una de esas veces nunca volvió la plata.
Y claro.
Y claro.
Te robaban.
La estafa piramidal, sí, la famosa que ha tenido pila de máscaras y demás, pero es siempre la misma.
Cuando llegó el caos, chao.
Un robo, era como directamente a... No, de hecho, no pasó lo que habían pensado que iba a pasar, porque no sé si ustedes escucharon o leyeron, me acuerdo, yo leía mucho con respecto a eso, porque fue como tan trágico lo que pasó, y efectivamente... Murió gente, mucho suicidio,
sí,
mucho claro. Tapado, no se supo lo que realmente pasó atrás. Y entre las cosas que no se supo es que, por lo visto, una gran crisis de efectivo, el que salvó la pelota fue el narcotráfico con todo el dinero negro que tenía. De eso dicen.
Claro. Bueno, de hecho, sin expoliar, hablando de aquella época, sin expoliar esta palabrita que ahora todos la usamos, claro, ¿viste? Que también, es como que me molesta por un lado y por el otro ya la tengo, ya se me incorporó. ya estamos todos con esta palabra. Pero bueno, sin expoliar, allí, no sé si recuerdan inclusive de aquella época, el Amtrak y todo aquello. Oh. Hay también algún tip, alguna referencia a aquello también, que fue tremendo en su momento.
Claro, trata de eso, de cómo las personas, los seres humanos, actuamos ante situaciones críticas.
Aparte, yo creo que es re lindo el hecho de plantearlo como una comedia, eso me parece que eso ayuda muchísimo a...
Claro,
gracias a la comedia puede hablar de las cosas más duras, más tristes, más... Sí. Y lo que usted dice, ¿no? Después te quedas pensando, digo, pensar que me reí de esto, pero... En definitiva.
Y bueno, y también otra de las cosas que está bueno, porque a veces lo notamos como que es tan diferente, si bien es una situación, como decíamos, pasa en todas partes del mundo, que es un autor francés y que la obra tiene sus años y demás, pero bueno, en el trabajo con Emiliano Duarte, el director, hizo una linda adaptación rioplatense. Está traída a una época que puede ser cualquiera, porque en realidad la sacás de un año de otro y encaja, pero además está bastante...
Claro, pues yo decía francés, claro, pero debe ser, Francia le pegó mucho la del 2008 también, debe ser, no sé si es anterior a la...
Creo que es anterior, creo que es del 90 y algo, pero bueno, como decíamos, crisis siempre...
tanto, sí, lo que ustedes dicen.
Sí, tal cual.
Cuénteme un poco esto, los elencos numerosos, esto que ustedes manejan. No es la primera, no sé si es el mismo elenco de la obra anterior que yo vi, la de la tesis.
No, en este caso estamos de la defensa de la obra anterior, Gustavo Sasco y yo. El resto de los compañeros se sumaron en esta, y hay otros que están también con alguna otra obra y demás que en breve ya estrenan, ya aprovechamos y ayudamos a los compañeros también, en breve
claro.
Ya van a tener noticias de ellos.
Digamos, ustedes como compañía es como la primera obra que...
Exacto, y somos también, la mayoría, si bien... varios han tenido distintas experiencias, tanto en teatro como en audiovisual, en distintas o películas nacionales, o series de Netflix y demás, allí un poco más en su detalle, y también obras de teatro nacionales. Pero también, más allá de eso, de las experiencias de cada uno por separado, tenemos en común la formación en la Escuela de Álvaro, como hablábamos también de Álvaro Armanubón, que lo hablamos también en la nota anterior. Y bueno, surgió un poco de allí el querer hacer algo juntos, se armó un lindo grupo.
Con respecto a eso, le iba a decir, en particular a Rosa, que capaz que Andrea creo que lo hablé una vez con ella, pero con Rosa, y es algo a mí siempre me da mucha curiosidad, de esa formación actoral. Si vos tuvieras que... ¿Viste qué te pasa cuando terminás una carrera? Vos mirás para atrás y decís, aprendí lógicamente muchas cosas, muchas técnicas, pero estas tres herramientas son las que más uso, usualmente, usaré. Estas tres herramientas son como las claves, y si yo tuviera que agarrar a una persona y decir, en una hora pasale, estas tres herramientas son las que le enseñaría a usar. ¿En tu caso, Rosa?
En mi caso en particular, yo soy docente en universitario muchos años, desde que era muy jovencita.
¿Dónde das? Pues yo soy docente.
De los 20 años. Y
¿dónde das?
En la UDELAR.
Yo también, pero ¿en qué facultad?
Ah, Ciencias Económicas.
Ah, bien. Esto es un ahí va.
Yo vengo del palo de lo estructurado, de lo cerradito, de lo no sé qué. Y siempre me gustó mucho todo lo que tenía que ver con esta otra parte, ¿no? De exponer y nomás. La docencia me permitió que la carrera la fuera llevando, eso tan estructurado, más con contacto con la gente, digamos, lo que es proyectar, lo que es interactuar con el público de alguna manera. Pero lo que sí me costaba mucho era sacar las emociones, ¿no? Es decir, jugar y sacar emociones. Y eso, con la formación, justamente lo que te ayuda es sacar todo lo que tiene que ver con tus emociones, todas las subpersonalidades que nosotros tenemos adentro, porque jugamos distintos roles en distintos lados. Y bueno, y eso es fundamental, ¿no? El aprender a conocerte y el saber que lo que hacíamos cuando éramos chicos, que era jugar, lo único que tenemos que hacer es dejarnos llevar por eso y aprender, ¿no? Entonces, el autoconocimiento que te da esta formación, esta línea de formación es importantísima, eso es importantísima, y es lo que más rescato en mi caso, ¿no? A mí me gusta mucho la comedia, aparte ya por mi forma de ser, es por el lado por el que me manejo en la vida, por el humor, por hacer las cosas más livianas de lo que son, pero lo que me permitió justamente es llegar a esos lugares que generalmente no llego, ¿no? Entonces, y poder tenerlos a flote, que es una manera justamente de equiparar, ¿no? Y decir, bueno, también puedo llegar a esos lugares y salirme rápidamente de ellos sin una terapia psicológica, de un psicólogo todo el tiempo, ¿no?
Totalmente. Se nos fue volando el tiempo. Yo me encantaba haber encontrado con ustedes, recomendamos muchísimo. Entonces, ¿se saben de memoria? Bueno, Alejandría, sí. ¿Cuándo son las funciones? Lo repetimos al final.
Es jueves y viernes de noviembre a las 20:30. La reserva es el teléfono, ayúdame, 099-185, a ver si tenés por ahí, 704.
185-704.
Pero lo tengo de memoria ya, mirá. Van todos jueves y viernes de noviembre, y a no dormirse, porque siempre dejamos para último momento, y después, y bueno,
Se llena. Yo me quedé costadito ahí, casi me queda fuera.
Es una sala chica, entonces bueno, no hay que dormirse con las reservas. Están en venta también por Reticket. Si no, ingresan hacia Reticket, Crisis y Castigo, en Crisis y Castigo en Google, nomás ya te salta la publicación de Reticket.
Bueno, un abrazo a todo el elenco de Crisis y Castigo.
Bueno, muchas gracias.
En particular, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Gracias, por favor, Joaquín, muchísimas gracias. Muchas gracias, como siempre, y bueno, a las órdenes. Y estás invitado, creo que ya tenés la invitación, sí, así que te vamos a ver en estos días.
Estoy ahí preparado ya.
Te esperamos.
Y nosotros terminamos así en un nuevo diálogo con Comanche. Fue un gustazo estar esta mañana. Con ustedes, acuérdense que está la Feria del Libro ahí en la explanada de la Intendencia y adentro de la Intendencia, de hecho en el Salón Rojo de la Intendencia de Montevideo, este domingo 6 a las 5 de la tarde estaremos junto a Cacho de la Cruz y quien les habla, hablando de Todo Esto Es Mentira, la verdadera historia de Cacho de la Cruz. Estamos súper contentos porque nominaron el libro a los premios Bartolomé Hidalgo. A los premios Bartolomé Hidalgo, estamos muy contentos por eso, así que los esperamos a todos para festejar esta inesperada nominación y para, bueno, estar ahí junto con Cacho compartiendo todas sus historias que son realmente impresionantes y, bueno, una oportunidad de repasar en vivo toda nuestra cultura, toda la importancia cultural que ha tenido esa, la figura de Cacho y otro montón de figuras vinculadas a él que también estarán por ahí en la vuelta. El lunes 7 a las 3 de la tarde vamos a estar en el stand de Fin de Siglo firmando ejemplares y nos va a acompañar Maximiliano de la Cruz, va a estar por ahí con nosotros también firmando y sacándose fotos con todos los que se acerquen a la Feria del Libro. Anótense, hay un montón de actividades preciosas. Arrancó el martes 1 y sigue hasta, creo que es el 11, 44 ediciones ya de la Feria del Libro, así que no se lo pierdan, disfruten, los libros son la cosa más hermosa que tiene nuestro planeta, así que una ventana absoluta a todas las dimensiones, no se queden afuera de los libros, pues los libros te cambian la vida. Y la radio también, entonces te mandamos un abrazo desde acá, desde nuestra radio, y nos vemos muy pronto.
Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte. Cuando te escribo, olvido
lo malo. Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.